¡Qué maravilla, señores! Déjame hacerte una confesión. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, sería una maravilla si se hiciese a través de los diálogos internos que tenemos este y tu amigo servidor y Viñoli, y a veces Mike y Viñolito también ahí, porque comentamos unas cosas que son tremendas, que sería muy bueno pues que tú escucharas. Y lo que me acaba de decir ahí Viñoli, me dice, como si fuese un disclaimer, la advertencia aquella que salía en las películas del pasado, que dice, cualquier coincidencia, ¿cómo es? Con un personaje real o que no sé. Cualquier parecido con un personaje de la vida real o algo así, es pura coincidencia. Y me dice él, lo que estaba significando él, que me dijo que cualquier parecido con los Beatles es pura coincidencia. Sin duda, Oasis, Oasis. Esta banda relativamente contemporánea, de los 90 básicamente, cuando emerge, de alguna manera. Sí, tiene una gran influencia de los Beatles y es una de las pocas bandas contemporáneas, para mí que cada día me sigo poniendo viejo, que es una de las pocas bandas contemporáneas que a mí me gusta muchísimo. Creo que a Viñolito, que está haciendo hoy el audio ahí, creo que Oasis, Oasis le gusta. Esta canción se llama She's Electric. Y sabes que en este programa, que repito, se llama La Barbacoa de Pepe, toda canción tiene una significación. Y hoy, la que es eléctrica, porque dice, ella es eléctrica, es una camioneta, es lo que te guarda. Hoy tenemos un programa de tecnología. Y el programa que tengo de tecnología hoy, estoy pensando sobre todo en mi audiencia, cualquier audiencia, ¿sabes? Pero especialmente mi audiencia joven, que siempre está, los jóvenes, cuando yo lo era, estaba en la última, y siempre los jóvenes están en la última, especialmente un mundo tan tecnológico como el de hoy. Y sé que en Cuba hay comentarios, y en Cuba se va sabiendo más o menos, de este vehículo que se llama Tesla. Y es lo que te quiero comentar hoy. Te voy a hacer la historia de la marca Tesla. Hoy tenemos un programa también de automóviles. Y la historia no solamente de Tesla, también, aunque sea por encima, Tesla, Nikola Tesla, este inventor genial al cual Edison le hizo la vida imposible. Se desató, que es un programa que más adelante ya Viñolito tiene ahí la agenda que le pasó Mike, en la cual vamos a anotar los programas perspectivos desde ahora hasta más o menos el año 2046. Un programa que te voy a hacer que se llama La Guerra de las Corrientes, porque hoy día ya ha pasado muchísimo tiempo, pero cuando empezó la historia de la corriente eléctrica, hubo tres figuras fundamentales en Estados Unidos. Una es Edison, que es un genio que respeto muchísimo. El otro es Westinghouse, que también es un genio. Bastante desconocido todavía a estas alturas por las cosas que hizo, ¿sabes? Tremendo. Y el otro es Tesla. Y los tres, Tesla y Westinghouse, estaban más próximos en la manera de pensar, Edison no. Sobre todo por una gran discrepancia que había. Que Edison era defensor de la corriente directa, que tiene sus valores, mientras que el que tenía razón a la larga, y también Westinghouse estaba de esa manera, Westinghouse y Tesla eran defensores de la corriente alterna, que es la que tenemos hoy día, y es la que ha dado grandes frutos y todo eso. Y Edison se puso bien feo, ¿sabes? Edison le jugó de una manera bastante desleal, de hacer cosas horribles, por ejemplo, electrocutar públicamente una elefanta en el afán de decir que la corriente eléctrica es peligrosa. Es cierto que lo es, como tantas cosas en el mundo son peligrosas. Una botella de ron puede ser peligrosísima, peligrosísima. Por un lado te hace feliz, pero por otro lado puede ser muy peligrosa. Y esos son los dos aspectos que tienen tantas cosas, los aspectos que tienen, los dobles aspectos que tiene el progreso. Y eso trajo como consecuencia que va a ser un programa muy interesante. Se desató lo que se llamaba la guerra de las corrientes. Se llamó así. Pasaron muchísimas cosas, pero eso va a ser otro día. El asunto está que Tesla, Nikola Tesla, este señor, te voy a contar aunque sea la historia, incluso ahora cuando estaba conversando con Viñoli, que le digo que el tema que tengo aquí es Tesla, y le digo, ¿qué tú conoces de Tesla? Y le digo, hoy tenemos aquí sobre la mesa, el plato fuerte es uno de los tres Teslas, y hay dos más. Me dice, yo me sé Tesla, el inventor, y me dice, fue el que hizo esa cosa, que es un aparato que hacía. Ese era el transmisor ese que él tenía, en que pasaba energía de un lado para el otro y sonaba de esa manera. Esa es la manera en que de una manera genial Viñoli describió su conocimiento acerca de Tesla. O sea que él sabe mucho más, pero lo describió de esa manera. La otra cosa para mi audiencia cubana es, mi audiencia cubana de mi época, porque para la gente de ahora no. La gente como este servidor, que fuimos pepillos el cubanaleco ya en los años 60 y 70, recordamos con cariño una grabadora checoslovaca. Tesla, el inventor, en la perspectiva de los años 70, a nivel de origen es donde caía Yugoslavia, que ya no existe. Hoy día Él, en el área que él nació, que incluso en la época que él nació pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero hoy día con la separación actual y todo eso, donde él nació está hoy día en el territorio de Croacia, él era serbio. Pero lo interesante es que esta compañía que producía grabadoras, equipos electrónicos, esta compañía era checa. Le ponen justamente a esta compañía checoslovaca, que es como era, porque eso decía, pues existía Checoslovaquia, hoy día checo. En esa época era Checoslovaquia. Le ponen Tesla a esta compañía electrónica, le ponen Tesla en honor justamente a Nikola Tesla. Y a Cuba llegó, nosotros que siempre estábamos tratando, ya que no teníamos acceso muchas veces al mundo occidental, a las cosas de calidad que producía Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Federal y todo eso, nos conformamos a veces con las cosas que venían del mundo comunista. Ya había algunas cosas que tenían cierto nivel de calidad y entre ellas estaba esta grabadora checoslovaca Tesla de cinta, muy apreciada, muy querida, que creo para mi gente que me está escuchando en Matanzas, este personaje famoso que tuvo Matanzas en mi época de juventud, que era Francisquito, que Francisquito le hizo la vida feliz a muchísima gente porque es la época en que en Cuba, mi generación, lo único que quería escuchar era música americana. En las fiestas, el que pusiese música en español era un cheo. En esa época no había ni reggaetón, ni había hip hop, no había nada de eso. Lo que se ponía era, ni siquiera se ponía salsa. En mi época, todos los que bailamos era música americana. Y Francisquito tenía esta grabadora, que creo que era una Tesla, y él se movía en toda Matanzas. Y cuando decían que había unos 15 cuya música la ponía Francisquito, aquello era la cabose, todo el mundo corría para allá. Y creo que la grabadora de Francisquito, creo que era una Tesla. Ahora, justamente, hace un rato, todavía yo dando las últimas puntadas a este programa, me metí en internet, que aquí se puede hacer fácilmente, sin complicación ninguna, a diferencia de lo que pasa en Cuba, y me puse a buscar y me encontré que en eBay había un ciudadano búlgaro que estaba vendiendo una, estaba pidiendo 200 no sé cuántos dólares, y me dio ganas de comprarla, porque impecable, en su maletín y todo, me recordó aquella época. Pero bueno, estos son los tres Teslas que tenemos acá. Ahora, de hecho, déjame contarte. Esta grabadora, esta marca checa de grabadoras que fue establecida, mira tú qué interesante, déjame comenzar por aquí ya. Esta marca primero se llamó Electra y fue establecida el día 18 de junio del año 1921, pero lo pusieron Tesla, Tesla como tal, el día 7 de marzo del año 1946, o sea, una vez terminada ya la guerra, ya en la Checoslovaquia, lamentablemente comunista, y cuando se cae el muro de Berlín, esta compañía trató de salvarse, la privatizaron, pero qué va, en el año 89 Tesla, esta marca desapareció, ya no tenía calidad y qué sé yo, y no pudo ser. Así que para mis amigos que son contemporáneos con este servidor, haciéndonos la pequeña historia de la grabadora Tesla. Ahora bien, el programa que tenemos hoy, que es el plato fuerte, que no es Nikola Tesla, el inventor, que fue un tipo que era un genio y todo eso, el programa que tengo para ti hoy es Tesla, este fabricante de automóviles. Y que por supuesto que también la compañía acuda al nombre de Tesla en el afán de honrar a este genio de la electricidad, a Nikola Tesla. Y lo que pasa es que hay una noticia que incluso para mis seguidores que ven mi programa de televisión en Televisión Martí, que se las arreglan para verla online, tú entras en martinoticias.com y ahí están los podcasts, están todavía ahí, los programas todos grabados están ahí, mi programa de automóviles que se llama Automanía. Y te adelanto que el que vas a ver este fin de semana, tengo un par de videos de una nueva, y esta es la razón del programa. Ocurre que Tesla, este fabricante norteamericano que solamente hace autos eléctricos nada más, es lo único que hace, la semana pasada, la noticia está caliente todavía, lo que quiero compartir contigo, presentó una camioneta. Esta compañía ha venido poco a poco, puso primero un modelo en venta, puso otro modelo después, otro después, y ahora acaba de anunciar una camioneta y te voy a hablar eso en la segunda media hora de la camioneta y te voy a hablar de lo que pasó porque en la presentación que fue en vivo, que se transmitió a través de social media, él hizo un experimento que le salió mal. Y eso te lo voy a contar en la segunda media hora. Pasó una tremenda vergüenza. Sin embargo, a pesar de esa tremenda vergüenza, desde el momento en que se hizo el anuncio y el vehículo no está en venta todavía, el vehículo va a estar en venta comenzando el año que viene. O el que viene, va a ser en el año 2021, el otro año más adelante. A pesar de eso, se puede preordenar y a pesar de ese papelazo, si se puede decir así a la cubana de alguna manera, que te voy a contar qué fue lo que pasó y que lo vas a ver en mi programa de Automanía este fin de semana, a pesar de eso, en 3 días consiguió nada más y nada menos que 200.000 preórdenes. Pero primero, déjame contarte primero, vamos a ir directamente a Tesla, porque lo que quiero es, yo sé que muchos de ustedes están enterados y todo eso. Pero quiero primero hablarte de esta compañía. Hoy tenemos un programa de tecnología de actualidad. Esta compañía que se llama Tesla. Esta compañía cuyo nombre ahora, primero se llamaba Tesla Motors Incorporated. Ahora se llama simplemente Tesla Incorporated nada más porque no solamente se ocupa en este momento de fabricar vehículos eléctricos, sino que además es una compañía en general de tecnologías. Se encuentra en Palo Alto, que es un área muy bonita en California, que he visitado muchísimas veces, y Palo Alto hoy día, junto con el Valle del Silicón y todo eso, Palo Alto hoy día es como si fuese la meca en Estados Unidos del desarrollo tecnológico, pero con base electrónica. Todas las grandes compañías que están experimentando tecnologías de ensayo electrónica están basadas en Palo Alto, así en español como me escuchas. Tesla comenzó primero, este fabricante independiente, o sea, Tesla no pertenece al circuito de Detroit y de hecho, que esto es lo que te quiero comentar hoy, está por razones de competencia, está muy mal vista, no es querida, vamos a decir de esta manera, para no decir codiada, no es querida, no es apreciada por el resto de los fabricantes establecidos, como me refiero a General Motors, me refiero a Chrysler, me refiero a Ford y a todos los demás, no es bien vista porque la ven como una competencia. Y en este caso, si tú viste la película, y si no la has visto, tu tía de Hialeah te va a ayudar. Esta película tremenda que se llama Tucker, que es la historia de Preston Tucker, este señor que independientemente en el año 48 hizo un carro, ese programa te lo hice aquí, y trató de competir independientemente, enfrentarse a General Motors, a Ford, a todas las grandes compañías, y finalmente recibió grandes ataques y Preston Tucker, después que fabricó un número pequeño de unidades, terminó ante las cortes, le pedían incluso cadena perpetua, porque se le fueron creando situaciones, que si el carro era inseguro, que se debía dinero, que no sé qué cosa más. El caso fue que Preston Tucker nunca pudo llevar a vías, de hecho, su gran automóvil. Y era, nada, generó antipatía por celos y por competencia entre los fabricantes de automóviles. Y de alguna manera está pasando igual con Tesla, especialmente personificado en la figura de Elon Musk. Elon Musk es hoy día, y desde hace un tiempo, es fundador de la compañía. No es el primero, pero es el fundador de la compañía. Nació en el año 71, es de origen sudafricano, nació en Pretoria. Pero hoy día es el CEO de la compañía y él es, no se lo tragan, el resto de las compañías, francamente, no se lo tragan. El caso es que esta compañía que comienza participando en el mundo del automóvil solamente fabrica automóviles eléctricos. El primer auto que ponen en el mercado que se vendió es el Tesla Roadster del año 2008, que ahora acaban de anunciar que para el año 2020 viene otra vez. El Roadster es un carro deportivo de dos puertas veloz. Anunciaron en noviembre del año 2017 que va a regresar otra vez ahora porque el original fue descontinuado. Este primer auto, el primer auto con que Tesla participa en el mercado, era el Tesla Roadster del año 2008, que en ese momento tenía carrocería ajena prestada. O sea, él hizo la parte toda electrónica, la parte motriz, sin embargo, no tenía todavía dinero ni posibilidades de poner la carrocería, de manera que lo que hizo fue que acudió a una carrocería ajena. ¿A qué fue lo que utilizó? Utilizó una marca muy querida, que es la marca Lotus, que originalmente es una marca inglesa, y tenía en ese momento un modelo que se llamaba Elise, como si fuera Elisa, pero con E, Elise. Utilizó esa carrocería y le puso entonces toda la parte esta electrónica. Y ese carro fue muy importante. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando salió, todavía no se había generado la cantidad de roñas, por decir de alguna manera, que hoy el resto de las compañías le tienen a Tesla. Este carro fue el primer vehículo de producción eléctrico exitoso que vio Estados Unidos porque los primeros ensayos que habían estado, por ejemplo, el mismo Nissan Leaf tenía una autonomía muy chiquita, el carro no era tan rápido, sin embargo, este carrito, muy bonito además, sí acabó. Aquello era como diciendo, mira, para aquellas personas que creen que el carro eléctrico no tiene futuro, mira, aquí está. Este carro, señores, este carro tenía una autonomía de 393 kilómetros, o sea, 244 millas, que eso es mucho más que lo que hace un promedio un motor de gasolina, un carro con un tanque de gasolina, con baterías de litio-ion, que son las baterías que utilizan los teléfonos celulares, y era capaz de llegar a las 60 millas por hora, o sea, más o menos a los 97 kilómetros por hora en 3.7 segundos. O sea, este carro era como si fuese casi un Porsche y era capaz además de sostener una velocidad alta y la velocidad máxima eran 125 millas por hora, que equivale sobre 200 kilómetros por hora, y costaba, sí, era caro, costaba $109,000. Fue el primer vehículo eléctrico de producción exitoso que tuvo Estados Unidos, y este carro después estuvo fabricándose entre el año 2008 y el año 2012, y ahí fue ya descontinuado, y por eso es que viene ahora, próximamente de esta manera. Continuó Tesla en esta primera parte introductoria antes de llegar a la camioneta, que es lo que es el plato fuerte de la conversación de hoy. Esta compañía, pues, continuó fabricando carros, y después el otro carro que tiene ya con éxito es el modelo S, que está en venta todavía, que es un sedán grande, bonito, caro, cuesta sobre $100,000, totalmente eléctrico. Después trajo al mercado el X, que es un SUV, o sea, es un crossover grande, bonito, con las puertas traseras tipo gaviota, o sea, con las bisagras en el techo, que es una maravilla, que ha vendido muy bien, un carro caro también. Después trajo un modelo sedán, pero más chiquito, por tanto más asequible, que es el modelo 3, que se parece al S, pero más chiquito. Y entre los anuncios que tiene de carros venideros, viene otra vez para el año que viene, viene un Roadster, o sea, una cuña deportiva, pero más grande que aquel que estaba basado en el Lotus, muy bonita, ya se ha visto ya, él ha mostrado ya, exhibido los modelos. Y la otra cosa es que va a tener uno que se llama Y, que es, porque es lo que estás tratando de tener todas las tallas. O sea, de tener que, así como tuvo el sedán, que es grande, pues tiene uno chiquito, que es el 3. Y así como tiene, pues, el X, que es el crossover grande, va a sacar el año que viene al mercado, va a sacar uno que se llama Y, que es un crossover, pero más chiquito. Al ser más chiquito, por supuesto que es más económico. Ahora bien, la compañía como tal, esta compañía Tesla, que acuda al nombre este Nikola Tesla, fue fundada en el año 2003. Es una compañía joven. Cuando parecía que ya nadie podía crear automóviles, esta compañía viene. Los fundadores primeros. El primer fundador es Martin Earhart y el otro es Mark Turpentin. Y crean la compañía bajo el nombre, como te conté, de Tesla Motors. Después, un poquito después, en el año 2004, es que viene a bordo de la compañía Elon Musk. También viene otro fundador, que es Strobel, y otro que se llama Ian Wright. Pero de estos tres, por supuesto que Elon Musk es el que tiene hoy la popularidad tremenda, incluso que ha opacado a los fundadores, que eran Earhart, como te acabo de comentar, y esto es lo que se llama Turpentin. Elon Musk es la cabeza visible, y entre los arreglos que hace Elon Musk es que hoy día se pueden llamar retrospectivamente o retroactivamente, se pueden llamar fundadores de la compañía, aunque Elon Musk no está en el primer momento. Hay un año de diferencia entre el año 2003, que la compañía se funda, y el año 2007. Ahora, esta compañía, Elon Musk es muy interesante, un hombre muy interesante, nació en el año 71, saca la cuenta, la edad que tiene, se llama Elon Reef Musk, nació en Pretoria, en Sudáfrica, como te conté, con 17, eso es un genio, ¿sabes? Con 17 años se muda a Canadá para comenzar a estudiar en la Universidad Queen, y de ahí se traslada a la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, 2 años después, y ahí se queda en Estados Unidos. Ahora, en el año 2002, un año antes de que comience Tesla, Elon Musk crea una compañía que se llama la compañía X, que es una compañía tremenda, que es esta compañía a través de la cual SpaceX, él está metido en el mundo espacial. Eso es lo primero que hace SpaceX, es como se llama la compañía, y por eso hoy día la actividad que sale aquí en Cabo Cañaveral, que hay lanzamientos, son de cohetes que está creando él. El tipo es un genio. Él comienza, o la gente piensa que es al revés, que él empieza primero los carros y que ahí salta al mundo espacial. No, es todo lo contrario. Él está llevando paralelamente las dos cosas, pero primero él viene de la tecnología extrema del mundo espacial hasta que llega a bordo y se hace entonces CEO de la compañía. Para salir aquí ahora con una onda eléctrica, vamos a escuchar aquí ahora de Duran Duran esta canción que se llama Electric Barbarella. Que creo que se viene muy bien con este tono. Para en la segunda media hora acabarte de contar la historia de la compañía Tesla, que es muy interesante, y contarte esta camioneta loquísima que acaba de ser presentada la semana pasada. Yo estaba en Los Ángeles la otra semana, y esta camioneta, vaya, loquísima, que no me queda otra cosa que describírtela aquí, la forma que tiene, que parece escapada de la película Blade Runner, y contarte qué pasó durante la presentación, que te vas a sorprender. Regreso contigo en apenas segundos de la mano de Electric Barbarella de Durán Durán. Ya vuelvo.
Información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martín, siempre contigo.
Viñoli, te quiero preguntar, Viñoli baila esto, que esto se llama It's Electric, Electric Slide. Esta es Marsha Griffiths, Boogie Woogie Woogie, es como dice la canción, señores. Esto aquí se baila, a mí me encanta verlo bailar. En todas las fiestas, en un punto esta canción corre y tiene una coreografía, es como la Macarena, y tiene un ritmo. Y está esa otra que yo odio que dice, to the right, to the left, yo no sé, esta, no sé, lo que estoy preguntándote a ti, que me estás escuchando que era la barbacoa de Pepe a esta hora de la tarde en Cuba y a Viñoli, si esto ha llegado a Cuba, si esto se va a ir a la fiesta. Aquí es una epidemia, pero esta sí es muy bonita, a mí me encanta. Esto, igual que la Macarena, que era muy, la Macarena se desapareció. Esta todavía, It's Electric, todavía corre muchísimo. Y he comenzado con esto porque es eléctrica, es la camioneta que te voy a comentar ahora. Estamos hoy, señores, en un programa de tecnología, aquí en la barbacoa de Pepe, de actualidad, especialmente pensando en mi audiencia más joven, no solamente la cubana, sino por supuesto que también la internacional, porque este programa corre a través de Onda Corta y tengo referencia, hay quien me escribe de Argentina, me escribe de Chile y todo eso. Ahora, lo que te estaba comentando, que venimos arrastrando la primera media hora, que sobre todo para mi audiencia de Cuba, yo sé que muchísima gente sabe, porque cuando yo estaba allá me las arreglaba también para enterarme de todo, pero hay quien no. Y precisamente para ellos es este programa. Esta compañía que se llama Tesla, que se ha venido haciendo de una reputación tremenda como fabricante independiente y es la reina de los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Pero además, hay un detalle interesante. Esta compañía decidió, a pesar de que primero en sus presupuestos estaba que fuese una compañía de autos eléctricos para todo el mundo, sin embargo, no. Elon Musk, o fue él, o fue la gerencia, toda la compañía, decidieron colocar, lo cual es muy difícil, a los coches de Tesla en el nicho de los coches caros, cual si se tratase de coches de lujo, como pasa con las marcas Mercedes-Benz y con BMW y con las marcas caras. Y eso es un segmento que es muy difícil, porque es una demográfica que vive de estatus, que aparenta, que le gustan las vanidades y que por otra parte tiene dinero y que lo invierte en lo que quiere, pero lo invierte en lo que cree que vale la pena. Por tanto, es que hay muchas marcas o algunas marcas emergentes hoy día de lujo. Por ejemplo, recientemente está esta marca que se llama Genesis, que la ha venido muy bien, poco a poco lo han hecho muy bien. ¿Quién es Genesis? Como el primer capítulo de la Biblia, Génesis. Genesis es en este momento la división de lujo de Hyundai, sí, Hyundai, que en Cuba se conoce, que es de bajo costo, que Hyundai se alquila para la gente que está de turismo en Cuba y todo eso. Hyundai que sí, comenzó con una compañía con coches relativamente baratos y todo eso. Hyundai de pronto comenzó, aquí los Hyundai que se venden en Estados Unidos son espectaculares, una marca muy buena, que ha venido ganando reputación, siendo una marca de Corea del Sur, y hoy día Hyundai compite de tú a tú y desafía y le roba ventas todos los años y cada vez más a Honda y a Toyota, para compañías japonesas establecidas. Y de pronto Hyundai decidió participar en el mercado de los coches de lujo tal cual pasó en los años 80 con el caso de Toyota y el caso de Nissan y el caso de Honda, que cada una creó su compañía de lujo. La más exitosa terminó siendo Lexus, que es la división de lujo de Toyota. Y yo recuerdo que cuando eso se anunció en el año 85, que yo me encontraba en Cuba y yo comencé a ver las informaciones a través de revistas que me caían en la mano, yo me reí. Yo dije, esto no es fácil. Tú no puedes llegar, con el caso de Jaguar, que es una maravilla, una compañía de lujo, la compañía Jaguar inglesa, tú no puedes llegar de pronto y decir, yo tengo un carro de lujo aquí, pero la gente no va a meter dinero en ti, porque es un problema de tradición. Dice, no, yo no voy a gastar $100,000, ni $150,000, ni $250,000, que es un montón de dinero. Si gasto ese dinero, lo gasto en un Ferrari, lo gasto en un Lamborghini, lo gasto en un Mercedes. Yo no voy a gastar eso en un Hyundai de lujo. Pues mira, y con Lexus pasó igual, pero no. Lexus, cuando empezó en el 89, el primer carro que sacó fue el LS, fue un éxito, una cosa milagrosa de la cual yo ni siquiera lo podía creer. Para el año 1993, por primera vez en ese año, Lexus vendió más carros en Estados Unidos que Mercedes. Por una cabeza, por una nariz, utilizando el lenguaje hípico, pero lo logró. Y hoy es una marca establecida y hay gente que prefiere poner su dinero en Lexus en vez de Mercedes-Benz. Al punto que voy es que tú no puedes de pronto llegar y decir, ay, Viñoli, yo voy a hacer el carro que se llama el Viñoli y es un carro de lujo y va a tener piel y va a tener esta malcriadez y la otra y la otra y la otra. Pero la gente dice, no, no, ¿cuánto cuesta el carro? ¿$150,000? No, bueno, tu carro es nuevo, tu carro no tiene reputación ninguna. ¿Cómo yo hago creer a mis amigos que tu carro es de lujo? No, yo si tengo $100,000 lo gasto en un Mercedes o lo gasto en un Genesis que ya tiene la reputación. De manera que cuando empezó Tesla a participar en el mercado de los carros de lujo, yo dije, ¿what? Pues mira, tuvo éxito y ha logrado meter el carro en ese nicho. Y hoy día Tesla es visto en Estados Unidos con un carro de estatus. La gente que tiene Tesla alardea y tiene vanidad. Yo tengo un Tesla y se paran delante de ti, yo tengo un Tesla. Mira tú qué cosa, eso es muy difícil. Y eso lo logró esta compañía. Ahora esta compañía, primero, comenzó que no quería esa onda. Lo que quería era carros eléctricos asequibles y no, se fue por ese lado. El caso es que esta compañía ha venido creciendo después de 10 años en el mercado. Tesla se encuentra hoy día como el fabricante, uno de los fabricantes que más carros vende, por lo menos de acuerdo con las estadísticas del año 2018. Para que tengas idea, hasta el año pasado entregó 245.240 unidades con un market share o una cuota de mercado del 12%, especialmente en el segmento de los llamados plug-in, o sea, los carros enchufables, o sea, los carros que se conectan a la corriente para ser recargados. Las ventas globales de Tesla hasta el año 2012 totalizaron 720.000 unidades. No, desde el 2012 hasta el segundo cuarto de este año, 720.000 unidades. Sin embargo, a pesar de eso, que son las cosas del capitalismo, Tesla todavía no es una compañía, no ha tenido un año lucrativo, o sea, todavía sigue perdiendo dinero. Los inversionistas le meten dinero, corren a los inversionistas, le piden dinero, le meten dinero, la compañía sigue produciendo, pero todavía no está ganando dinero a pesar de la cantidad de carros que vende. Tesla, muy interesante, no opera a través de un sistema de dealers o de agencias, como se decía en Cuba, concesionarios, sino que vende en las tiendas regulares, los llamados malls. Hasta octubre del año 2016 operaba 260 galerías o locaciones minoristas en los Estados Unidos, hasta que finalmente ya decidió comenzar a tener una especie de suerte de sus concesionarios, pero no conectados con el sistema de concesionarios en Estados Unidos. Por tanto, de alguna manera, también está mal visto, por eso que ha tenido tantas demandas, porque hay 48 estados en los Estados Unidos que prohíben que un fabricante de carros venda los carros directamente a su público. Así no es. O sea, tú eres un fabricante de carros y tiene que haber lo que se llama el intermediario, que son las agencias que tienen la franquicia, que pagan a la franquicia y tú vendes el carro a través de ellos. Eso es lo que está establecido en 48 estados a través de los cuales tú no puedes vender un carro sino por ese modo o de esa manera. Sin embargo, Tesla lo que hace es que los vende directamente en las tiendas y sobre todo que es una compañía tan moderna como es que vende, vende a través de Internet. En Europa vende, está tratando de que su segundo gran mercado sea Alemania, que en Europa lo vende y lo es también. Y para mi sorpresa, cuando visité en el año 2016, visité Noruega, tremendo mercado de Tesla que hay en Noruega. En Noruega, un país petrolero, mira tú qué cosa, nunca vi más Teslas en ninguna ciudad como vi en Oslo, que es uno detrás del otro. Y la otra cosa, dice, bueno, carros de uso eléctricos, el valor de reventa, nadie los quiere comprar. Bueno, Tesla hoy día tiene un programa de recompra en 37 estados que carros vendidos antes del 1 de julio del año 2016, la compañía te recoge el carro y te reembolsa entre 43 y 50% del precio inicial del carro, lo cual hace que equipara el valor de intercambio de una marca de carros de lujo competitiva con un carro de la misma edad de uso. O sea, más o menos trata de equiparar lo que vale un Mercedes de uso del mismo año en que el Tesla tuyo de uso tú lo devuelves. Hasta eso ha hecho. De manera que esta compañía tremenda que ha venido ahí levantando poco a poco, lo que está haciendo ahora, y este es el punto que quiero conversar contigo, que eso fue lo que pasó la semana pasada. La semana pasada corrió el Auto Show de Los Ángeles. Esta información para ti es caliente. El Auto Show de Los Ángeles es uno de los cuatro auto shows importantes del país que hacen lanzamientos súper importantes. Yo fui primero, la semana antes fui a Los Ángeles, a California, al lanzamiento de un carro totalmente eléctrico, que es un nuevo Mustang, que también lo vas a ver, lo viste la semana pasada en Automanía, aquí en Televisión Martí, y lo vas a ver este sábado. Ahora, como Tesla es como una especie del infante terrible, o una especie como de la oveja negra del mundo automotriz, Tesla no puede tampoco participar en los auto shows. Por tanto, las revelaciones, por ejemplo, para que tengas idea, Tesla, a mí no me sirve en Tesla como periodista de automovilismo, yo manejo todas las semanas dos carros nuevos para probarlos, para poder reflejar en mis programas de radio y televisión, y antiguamente yo escribía sobre carros. Tesla no está en ese sistema. A mí Tesla no me entrega carros. Tesla, para mí probarlo, yo tuve que ir al concesionario, presentarme como periodista de automovilismo y me dejan hacerlo, pero no está en el sistema de pruebas. Por tanto, Tesla tampoco está en el sistema de exhibición de los auto shows. Cuando voy a Detroit, ahí no está Tesla. Cuando voy a Los Ángeles, al Auto Show de Los Ángeles, no está Tesla. Cuando voy al de Miami, que me escuchaste comentar el otro día aquí, ahí no está Tesla. Cuando te vas al de Chicago, ahí no está Tesla. Cuando te vas al de New York, ahí no está Tesla, no está nunca. Por tanto, cuando hace sus revelaciones, las hace independientemente. De manera que la semana pasada, me imagino que en el afán de mortificar, el día 21 de noviembre, que fue el día que se inauguró el Auto Show de Los Ángeles, ese día hacen la revelación de un vehículo nuevo, y este es el plato fuerte que tenemos hoy. Tesla, diversificándose, acaba de presentar una camioneta. Todos los carros de Tesla tienen un ADN común, un aire de familia. Todos toman como modelo el modelo S. De manera que cada modelo de Tesla que ha venido saliendo después del modelo S se parece al modelo S, pero en su categoría. Por ejemplo, el modelo 3, que es más chiquito, parece un S, pero más chiquito. El crossover, que es el X, o sea, más alto, más paradito y todo eso, más alto del suelo al chasis del carro y más alto en el techo, parece pues un modelo S infladito, como si pareciese un todoterreno basado en el modelo S. El que va a sacar ahora, que se llama Y, que viene el año que viene, que es el mismo crossover pero más chiquito, se va a parecer al modelo X pero más chiquito. De manera que cuando presentaron, antes, cuando hicieron el anuncio que el día 21 iban a presentar una camioneta, corrió en los medios, ellos se mueven en los medios, en social media, corrió una ilustración hecha en computadora, muy bonita, que parecía el modelo S, el sedán, cortado después de la segunda columna y abierto por detrás, y parecía una camioneta. Bonito, bonito, bonito. Imagínate el S convertido en camioneta. Ok. Llega el evento. Esta compañía se parece a Apple, que tú sabes que Apple tiene sus tiendas independientes y tiene un grupo de seguidores con el iPhone y con las computadoras y todo aquello. Bueno, Elon Musk prepara su show y prepara su espectáculo y nada, lo presenta y de pronto, bueno, se apagan las luces y salió humo y se levantó una especie de cortina y se disparó unas llamas de fuego y no sé qué cosa más, y en medio de una música sale la camioneta. Y cuando sale la camioneta, que para eso era el evento, lo que sale y se presenta al público, y yo tengo aquí que acudir a mis dotes de descripción, y a Mo Viñoli lo voy a buscar ahora ahí en la computadora, que tiene acceso a mirarlo, no sale esta camioneta basada en el modelo S de la cual yo estaba enamorado. No. Lo que salió fue, parece que había llegado la nave espacial del extraterrestre, una nave espacial de la película Blade Runner de los años 80, y lo que salió fue una especie de nave espacial para mucha gente tremenda, la cubana, voladísimo, para otros la cosa más fea del mundo, un esperpento, y para que tengas idea, lo que salió fue de ahí, de la puerta aquella en medio del humo y qué sé yo, imagina que tú tengas figuras, vamos aquí ahora a la geometría, en la, cuando estás en la escuela primaria, ¿tú sabes lo que es un prisma, un ortoedro? Bueno, así, es lo que salió. Ponle una caja de zapatos, ponle cuatro ruedas. Ok, no hemos terminado. Encima de la caja de zapatos, vas a poner la primera mitad, vas a ponerle una especie de cuña, o sea, una cosa bien aguda. No la forma que tienen los carros, que tienen lo que es la nariz del carro, si viene el parabrisas, viene la parte donde tú te sientas, no. Eso es una, como visto de lado, es una diagonal así, una cuña. Termina en línea recta, pero ahí en la línea recta, en el medio, ahí ponle otra cuña hacia atrás. Esa es la forma. De esa manera, parecía cortar. Durísimo, un diseño súper loco, y eso por supuesto con cristales. Nada. Se parecía al F-117, al avión invisible, pero con menos planos que el avión invisible ese que tiene Estados Unidos desde la Guerra del Golfo, desde el año 1991. Eso fue lo que presentó, un diseño que parece totalmente espacial. Él se para y dijo, la historia de las camionetas por 100 años, las camionetas han sido, tiene razón en parte, no han cambiado. Eso va a cambiar ahora con esta camioneta. Presenta la camioneta toda es de acero inoxidable, no tenía color. A mí me recordó el DeLorean, que es el carro que sale en la película Back to the Future, que es de aluminio y no tenía color. ¿Te acuerdas el DeLorean de Back to the Future? Que sin color sale así. Y aquí es donde viene esta parte. Bueno, presenta la camioneta. La camioneta, según él contó allí, la camioneta tiene el tamaño, es grande, del tamaño de una F-150 de Ford. Es más potente. De hecho, puso un video en el cual se ve una en un sentido y la otra en el otro. O sea, la camioneta de él y una F-150 unidas como una especie de cordón umbilical que es por un cable. Y de pronto las dos arrancan en sentido contrario a ver quien, como el cuento ese cuando éramos niños, que un chiquito pillo amarra a la trompa del elefante y la cola de la ballena y empiezan los dos a tirar, la misma historia, hasta que se quebró, a ver quién era más fuerte, hasta que se quebró la cuerda. Bueno, la cuerda no se quebró. En este caso fue a diferencia de la ballena y el elefante, que la cuerda se quebró. No, aquí uno ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién arrastró a las malas como si fuese un chiquillo malcriado arrastrándolo por la calle? Bueno, ¿quién ganó? Ganó la camioneta esta de Tesla, fue la que ganó, que se llama Cybertruck, es el nombre que tiene, o sea, el camión cibernético, Cybertruck, la aló. Después ponen un documental en el cual se ve una pista de carreras, la camioneta corriendo, eléctrica, totalmente eléctrica, como todos los coches de Tesla, corriendo uno al lado del otro, al lado un Porsche. ¿Quién ganó? ¿El Porsche? No ganó el Porsche. Quien ganó fue la camioneta. Y ahí trae un muchacho joven, lo trae con una mandarria y le dice que le pegue a la camioneta por el lado. Y le pegó con la mandarria, con una mandarria, le pegó al lado a la camioneta y la camioneta no se enteró. Ah, por aquí viene la parte que fue terrible, que ha corrido en todos los medios. Primero, trae un experimento que trae una lámina de cristal horizontal, la pone en una especie como de banco de estudio de trabajo, le coloca encima una especie de tubo transparente alto, desde el cual le deja caer de esa altura una pelota de acero a un cristal de carro normal. El cristal, por supuesto, que se astilló, se destrozó el cristal. Atrás quita el cristal, pone el cristal de las ventanillas de la camioneta, igual lo coloca ahí de manera horizontal, sube alguien, agarra la bola, esta munición de acero, la deja caer por ese tubo de manera vertical y cuando le cae encima el cristal de la camioneta, como en esta especie de prueba de laboratorio, toleró el impacto. Y todo el mundo aplaudiendo, aquello tremendo, todo el mundo tomando con los celulares y qué sé yo, y de pronto dice, bueno, vamos a medir esto ahora aquí, y viene el mismo muchacho, el de la mandarria, y le pone en la mano pues una bola de acero, y le dice, dispárale, como si fuese una pedrada, la bola esa, dispárasela en vivo, esto fue en vivo, dispárasela al cristal, de lado de la primera puerta. Elon Musk ahí delante lo convida, le da la bola de cristal y este muchacho así se impulsa como un piche, como si fuese, no sé, Changa Medero, ¡fua! Y le mete el disparo para allá. ¿Tú sabes lo que pasó? Se rompió el cristal. no se rompió completamente. Pasó como cuando pasa con los cristales blindados, que una bala y se astilla y no lo penetra, pero se rompió. Eso no es lo que pretendía. Él se quedó que no sabía qué iba a decir. Y entonces el otro se queda así como diciendo, ¿qué pasó? La gente, ¡oh! Y entonces le dice el otro, bueno, le disparo al otro que está, porque es un camión de cuatro puertas, dos por cada lado. Y él le dice, bueno, sí, sí, dale. Y agarra otra vez la bola y se la dispara al otro cristal. Y el otro cristal también se rompió. Bueno, esto fue una mala operación de relaciones públicas, francamente, para la camioneta. Eso quedó muy mal ahí. Sin embargo, él salió bien del entuerto. Dijo, bueno, a lo mejor le tiraste muy duro, no sé qué. De todas maneras, a pesar de eso, 3 días después, la camioneta va a estar en venta. Aquí tengo anotado, va a estar en venta, va a salir en el año final, es el año 2021, como modelo 2022, es cuando van a comenzar a fabricarla. Y a pesar de ese incidente terrible, 3 días después ya tenía 220.000 órdenes registradas online para comprar la camioneta. La camioneta va a tener hay 3 autonomías, la máxima, va a tener 500 millas de autonomía eléctrica, que es un montón. Tiene tremenda potencia, es capaz de arrastrar 14.000 libras, que es mucho más de lo que hace, más o menos lo que hace una camioneta normal, o un poco más de lo que hace una camioneta normal, que promedia 9.000, 10.000, 12.000 libras, va a tirar 14.000 libras. Y por otro lado, velocísima, hace las 60 millas por hora, muy, muy bajos segundos, de manera que le ganó a este Porsche. Y esto fue lo que pasó ahora este día 21 de noviembre. La semana pasada ha sido el lanzamiento tecnológico, por lo menos del año, súper aparatoso, con este detalle terrible de que públicamente, cuando hace la prueba, primero independientemente del cristal, el cristal toleró. Ahí, aquí va, alguien va a perder la cabeza, porque no sé qué fue lo que pasó, o le hicieron trampa, o salió mal, pero después que él presenta el cristal, además, por otro lado, a mí esa idea de que sea blindada, para gente, bueno, que le hace falta, no sé, que si va a llevar dinero, ok. Pero a mí no me gusta estar en un carro que yo tenga necesidad que yo sea rescatado y yo no pueda ni desde dentro romper el cristal, los carros no se hacen así, ni que tampoco los bomberos me pueden sacar de ahí. Esa historia no me gusta, pero el caso fue que él presentó el carro, como los cristales son blindados, y esto sí le salió mal. Pero nada, tiene una legión de seguidores tan grande Tesla, por lo avanzado que es tecnológicamente. Hay un paralelo, francamente, entre Tesla y Apple, ¿no? Los teléfonos, con el caso del iPhone, que en Cuba se conoce perfectamente bien, tiene una tremenda legión de seguidores. Pero bueno, para terminar aquí, señores, vamos a salir de aquí con Gloria Estefan, esta canción que se llama Love Toy, de lo que es el segundo disco más importante para mí, más agradable, de Miami Sound Machine, de allá a los años 80, que se llama Let It Loose. Esta canción que se llama Juguete de Amor, en que dice No Battery is Required, o sea, no lleva batería, todo lo contrario de las camionetas que sí lleva batería porque es eléctrica, pero traje la canción esta para jugar un poco con ella. Pero nada, ahí está, para salir de aquí. Pero lo interesante de esto es que hoy he querido presentarte, como hacemos a cada rato acá, un programa de actualidad muy caliente, porque esto pasó la semana pasada, hace una semana ahora, que esto ocurrió, esta presentación. Te quería actualizar sobre Tesla, esta compañía tremenda, sobre esta camioneta aparatosísima que presentó ahí, que parecía sacada de Blade Runner. Y además comentarte, por si no lo has visto, comentarte esta historia tremenda de que en la presentación le salió mal la prueba esta, ¿no? Esto es como que Guillermo Tell le hubiera disparado la flecha a la manzana en la cabeza al chiquito y le hubiese dado al chiquito. Más o menos por ahí va. Gracias y bye bye.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.